Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Alberto Guerrero, el muchacho de COPE Valladolid, y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio, aquí en La Linterna, hoy desde Valladolid, con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Hombre, muchacho...
Hace lo que puede uno.
Hace lo que
Eso
puede,
me dijo
¿no?
un señor hace un tiempo en la casa. Voy a abandonar el despacho, muchacho. Bueno, igual estaba haciendo
y te has
un par...
quedado, y te has quedado
y
con
ahí
la
me
copa.
Quedé.
Bueno, gracias, Alberto.
Gracias a vosotros, gracias. Ángel.
Hoy hacemos esta linterna desde Valladolid, desde el Palacio Pimentel, sede de la Diputación, situado en la Plaza de San Pablo. Se trata de uno de los edificios señoriales más destacados y representativos de la arquitectura palaciega de la ciudad. Su construcción se inició en el siglo XV por orden del marqués de Astorga. Pronto pasó a ser propiedad del regidor de Valladolid, Bernardino Pimentel, tras su boda con doña Constanza de Bazán. El matrimonio tenía amistad personal con Carlos I, por lo que el emperador lo elegía para alojarse durante sus frecuentes estancias en Valladolid. En una de esas visitas, el 22 de marzo de 1518, el rey firmó las conocidas como Capitulaciones de Valladolid, lo que es lo mismo, el contrato por el que la corona autorizó lo que fue la vuelta al mundo de Magallanes y Elcano. Se firmó aquí, donde estamos. El segundo episodio histórico por el que es conocido este edificio tuvo lugar unos años más tarde, en 1527. Los reyes estaban en Valladolid para asistir a las cortes cuando la emperatriz Isabel de Portugal se puso de parto. Tras 13 horas de fuertes dolores nació el entonces príncipe Felipe, que sucedería en el trono a su padre bajo el nombre de Felipe II. Nació en este mismo salón. Unos días después tuvo lugar el bautizo. Por aquel entonces, la tradición dictaba que debía celebrarse en la iglesia más cercana al lugar donde se produjo el parto. Bueno, en este caso le correspondía a la iglesia de San Martín, frente a la fachada principal, pero el emperador prefería la de San Pablo, escenario tradicional de las celebraciones religiosas de la familia real. Cuenta la leyenda que alguien propuso sacar al niño por una ventana de la calle Cadenas de San Gregorio, que ya pertenecía a la zona de San Pablo. Para ello tuvieron que romper una reja que casi 5 siglos después se conserva intacta, con el único añadido de unas cadenas simbólicas. La realidad, más allá de la leyenda, parece mucho más prosaica. Al parecer, se utilizó una ventana para colocar un pasadizo elevado que unía el palacio con la iglesia de San Pablo. La comitiva real atravesó ese pasadizo entre los aplausos de la muchedumbre y la música contratada para la ocasión. El príncipe iba en brazos del condestable de Castilla, acompañado del duque de Alba. Detrás, la reina de Francia, doña Leonor, del brazo del duque de Béjar. El arzobispo de Toledo fue el encargado de oficiar el bautismo, acompañado por los obispos de Palencia y Osma, en una iglesia engalanada con las mejores galas y todo tipo de lujos. Cuentan las crónicas que el futuro rey no paró de llorar mientras recibía el sacramento. La escena del bautismo de Felipe II es uno de los 12 acontecimientos históricos de la ciudad que han quedado inmortalizados en la espectacular colección de azulejos de Talavera que se puede ver en este edificio que desde 1875 pertenece a la Diputación. Y es que lo primero que se le viene a uno la cabeza cuando pisa uno de estos salones es qué patraña y qué absurda la idea esa de las comunidades históricas. Para historia, está. Y hablando del rey de Roma, y hablando de patrañas, en 10 días cumplía el plazo para formar gobierno en Cataluña, y si no, convocar nuevas elecciones. Era evidente que iban a pactar una Generalitat Indepe, más Indepe que hasta ahora. La ANC, algo así como la reserva moral de este disparate, dio un ultimátum a Esquerra y a Convergencia, o como se llamen ahora, para que pactaran. Y estaba cantado. Puigdemont y Junqueras llegaron a un acuerdo, si no en el último minuto casi. Se tienen un odio insufrible, pero el supremacismo está por encima. Jordi Sánchez y Pere Aragonés son simplemente los subalternos. Les da igual la fuga de empresas, la desconexión y los desafectos, la Unión Europea o los fondos. Solo les importa su ombligo, la barretina, el procés y rendir honores a papá Puyolone. Y sin embargo, son claves para el gobierno de España. Ellos pusieron a Sánchez en Moncloa, le mantienen y a este paso van a ser imprescindibles en su derrota. En concluyendo, habrá gobierno independentista gracias a la CUP y seguirá apretando a Sánchez hasta su extenuación. El proceso continúa a su trantrán con otro calendario y, eso sí, sin que vuelva ni una sola de las empresas que se marchó. Del enemigo, el consejo. Y si no, recuerda lo que dijo hace unos días Gabriel Rufián. No creo en su voluntad, creo en su necesidad, le dijo a Sánchez. O su persona se da cuenta, o se caerá con todo el equipo por culpa de los socios. Y esa culpa no será de Isabel Díaz Ayuso. Ah, y mi postdata. Esta mañana he echado una mano en el jurado de los premios Solidario de ABC. Como entidad solidaria ha ganado la Fundación New Health, como proyecto la Fundación Tambo, por el proyecto de acogimiento a mujeres y sus hijos en Perú. Solidaridad, Educación y Desarrollo para la construcción de un pabellón materno-infantil en Kenia. Y Cáritas Diocesana de Barcelona. Y en la categoría de voluntariado universitario, el galardón ha recaído en la Universidad de La Laguna por su proyecto Nunca Solos. El jurado, Juan Manuel Zendoya por Banco Santander, Eva Fernández por Telefónica, Ernesto García Alto, comisionado para la lucha contra la pobreza, Rosa Vicedo, rectora de la Universidad San Pablo CEU, la colega Isabel San Sebastián, el director de ABC, Julián Quirós, y el abajo firmante.
Expósito. La linterna.
Repasamos con Mamen Vizcaíno las noticias de este lunes 17 de mayo. Hola, Mamen, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes. Sanidad ha notificado 11.000 nuevos contagios y 93 muertos más por coronavirus.
La incidencia acumulada baja a los 151 casos por 100.000 habitantes. Fernando Simón ha señalado que con los datos actuales pronto podrán relajarse algunas medidas, pero de momento la mascarilla sigue siendo imprescindible.
Pedro Sánchez se compromete a que en junio se vacune masivamente a los menores de 50 años.
Cosa que ya habían contado la semana pasada, cada uno en su comunidad, pero en fin. El presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, le responde que no se puede garantizar una vacunación masiva porque hoy no hay dosis suficientes. Algunas comunidades, como Madrid, han iniciado hoy la vacunación a las personas de entre 50 y 55. Además, hoy Sanidad ha distribuido los habituales 1,7 millones de dosis de Pfizer.
El exvicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, deja la política.
Esta tarde ha presentado su dimisión tanto del Comité Permanente como de la Ejecutiva Nacional de Ciudadanos, aunque va a mantener su afiliación al partido. Aguado ha estado al frente de la formación en Madrid durante 6 años. Le relevará la vicealcaldesa de la capital, Begoña Villacís.
Más de 1 millar de inmigrantes marroquíes entran en Ceuta a nado bordeando los espigones marítimos fronterizos.
Y ojo, solo hoy, y la cifra sigue subiendo. Muchos de los que han accedido a territorio español no han tenido ni que lanzarse al agua, ya que no han sido detenidos por las autoridades de Marruecos. La ministra de Exteriores, Arancha González Laya, niega que esta sea una medida de presión del gobierno de Marruecos por la presencia del líder del Frente Polisario en un hospital español.
Ya han muerto más de 200 palestinos en Gaza por los bombardeos de Israel.
Entre ellos, 58 niños. El ejército israelí ha detallado que las milicias palestinas han disparado más de 3.000 cohetes desde hace una semana. La comunidad internacional pide el fin de la escalada bélica. El gobierno español asegura que es el momento de recuperar el diálogo entre Israel y Palestina.
Vox pide al Constitucional que no se destruyan grabaciones del Delsigate.
Solicita que se conserven esas pruebas hasta que se resuelva el recurso de amparo presentado por la formación, después de que el Supremo desestimara la querella presentada contra el ministro Ábalos.
El Tribunal Constitucional no ampara los insultos al torero Víctor Barrio tras su muerte.
Desestima el recurso de amparo interpuesto por la concejal del Ayuntamiento de Catarroja, en Valencia, Dachu Peris. El Supremo la condenó a pagar una indemnización por vulnerar el derecho al honor del torero tras referirse a él en sus redes sociales como asesino de toros. Para el Constitucional, esto no es libertad de expresión.
La Guardia Civil registra por cuarta vez la casa del padre de las niñas desaparecidas en Tenerife.
En esta ocasión, con perros adiestrados en la detección de restos biológicos. Se sigue buscando al padre y a las hijas en el mar, búsqueda a la que se sumarán los próximos días un sonar y un robot submarino.
Este fin de semana se han producido 3,6 millones de desplazamientos de largo recorrido en las carreteras españolas.
Es un 4% más de lo que se registró en un fin de semana de mayo de 2019 antes de la pandemia. había ganas. La DGT ha informado de la muerte de 12 personas en 11 accidentes mortales. 6 de ellos iban en moto. Este fin de semana ha sido el que más motoristas han muerto en lo que va de año. Y nos queda algo de los deportes, Mami.
Bueno, pues el ganador del título de Liga lo vamos a conocer finalmente este próximo fin de semana. Xavi Hernández, que suena para entrenar al Barça, ha llegado hoy a Barcelona, pero le ha dicho a la prensa en el aeropuerto que viene de vacaciones. Y el Consejo Superior de Deportes le ha concedido la placa de oro de la Real Orden del Mérito Deportivo al Barça Femenino de Fútbol. Reconoce así el título de la Champions League ganado ayer ante el Chelsea.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Belén Montes.
Mañana martes las nubes se concentrarán en el extremo norte peninsular y descargarán lluvias en Galicia, Asturias y oeste de Castilla y León. En el resto del país habrá predominio de cielos despejados y temperaturas en ascenso, principalmente en zonas del interior y sur del país, donde podrán superarse los 30 grados con facilidad. En cuanto al viento, habrá rachas fuertes en la vertiente atlántica, Valle del Ebro e Islas Canarias.
Marc Márquez y Pol Espargaró, pilotos del equipo Repsol Honda de MotoGP, tienen algo que decirte.
Esta temporada queremos dedicársela a todos los que no se detienen jamás.
A los que en cada nuevo día
ven una oportunidad.
A los que no pierden el ánimo y avanzan.
A los que ante la adversidad se crecen. A todos esos que cuando se caen, se levantan y arrancan de nuevo.
A los que nunca apagan el motor.
Esta temporada os la dedicamos a todos vosotros.
Equipo Repsol Honda, la energía de los que no se detienen.
Te contamos dos cositas más. El Reino Unido avanza en la relajación de las restricciones por el coronavirus. Desde hoy su población ya se puede reunir en interiores, además de consumir dentro de pubs y restaurantes. Eso mientras la variante india de la COVID se sigue propagando con fuerza a pesar del buen ritmo de vacunas. Corresponsal en Londres, Paloma García Ovejero.
Hay más de 2.300 casos con la variante india en todo el Reino Unido y los números crecen exponencialmente. Preocupa la desescalada, pero también el nuevo colapso de los hospitales, tanto que el ministro de Sanidad ha comparecido en el Parlamento esta tarde para decir que en las zonas donde está el brote, la mayoría de los ingresados con COVID rechazaron la vacuna cuando les tocó y algunos de ellos están en la UCI. El 70% de la población adulta está ya vacunada. Esta semana llaman a los de 36-37 años, pero las autoridades sanitarias de Inglaterra piden al gobierno que pise el freno de las reaperturas. No se sabe cuál es la evolución de la variante india.
Y en España, el 42% de los municipios sufren en la actualidad los efectos de la despoblación. Fíjate aquí, en Castilla y León. La cifra no ha parado de aumentar en los últimos años y más de 3.000 pueblos españoles corren el riesgo de desaparecer. Rubén Prieto.
Algunos de ellos ya se han puesto manos a la obra. La solución, casa gratis a cambio de trabajar en el pueblo. Esa es la medida que han adoptado en la localidad oscense de Jasa.
El bar se quedó cerrado desde septiembre, creo, octubre del 2020. Entonces tenían como muchas ganas que alguien volviera a abrir el bar.
El que habla es Giorgio. Junto a María llevan el bar de este municipio de tan solo 96 habitantes. Otro ejemplo es el de Portel, en Castellón. Ofertaban casa por tan solo 50 euros al mes. Ante esta oportunidad, Erika se mudó allí junto a su familia.
Lo que hacía falta eran niños pequeños y nosotros en ese momento teníamos dos niñas. Entonces, el único requisito era ese. Nos ofrecieron casa y pues empleo, pues aquí van por subvenciones y claro, cuando va saliendo, pues siempre hay algo.
Aunque la pandemia provocó un éxodo de las grandes urbes a zonas más periféricas, a día de hoy, más del 80% de los españoles viven en ciudades.
Preparamos un mapa mundi.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Como cada lunes, hablamos del mundo mundial con Enrique Cerveto. Profesor, Bruselas, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Aquí desde el mundo mundial.
Oye, Enrique, la verdad es que la mezcla del panorama internacional es increíble. No hay que perder de vista los planes de China para hacer una base militar en Irán. ¿Chinos?
Sí.
En Irán, un movimiento, claro, imagínate lo que puede ser Oriente Medio, ¿no?
Claro, claro. Fíjate, ahora mismo estamos asistiendo a este conflicto de la franja de Gaza, donde pocas cosas han cambiado en los últimos 50 años prácticamente. Sintetizando mucho, hemos pasado de los gestos audaces que dio la administración Trump ayudando a la normalización de relaciones de Israel con un sector de los países árabes, pero que ignoraban completamente a los palestinos, y luego ha venido Biden, que de algún modo ignoraba a Netanyahu, y bueno, pues ya vemos qué es lo que está pasando. Pues bien, uno de los elementos nuevos que tenemos a la vista en este momento son esos planes que decías de China para instalar una base militar en territorio iraní, en la que parece que pretenden estacionar por ahora unos 5.000 soldados, que no son poca cosa. China tiene ya una base militar en Djibouti, bueno, ¿quién no tiene una base militar en Djibouti, verdad? Y tiene el control de muchos puertos civiles en toda esta zona, desde Grecia a Pakistán, incluso en Haifa, en Israel. Cabe preguntarse ahora si la presencia de China en la zona va a suponer un cambio en la dinámica tradicional, o si ese cambio va a ser para mejor o para peor. En todo caso, es muy probable que cambios haya.
Oye, hablando de Oriente Medio, este fin de semana nos deja el ataque a ese edificio donde estaban las oficinas de la de prensa internacional, Al Jazeera, Associated Press. No ha sido el último ataque al periodismo en las últimas horas, ¿no?
No. Todo el mundo ha podido ver este hecho terrible del ataque israelí al edificio al que te referías, y a mí me gustaría aprovechar también este hecho para denunciar que en Caracas la dictadura de Nicolás Maduro, pues sin usar bombas ni cohetes, sino que se ha apropiado por las buenas del edificio del último periódico de oposición que quedaba, el Nacional de Caracas. Sí. Y hace tiempo que, como sabéis, lo tenía completamente asfixiado porque no le autorizaba a importar papel, el periódico sigue saliendo en internet, pero claro, ya con una condena manipulada, fíjate, por hacerse eco de una información publicada precisamente por el ABC, en la que se informaba de las acusaciones completamente verídicas de Estados Unidos contra Diosdado Cabello. Ahora bien, ¿quieres saber qué embajador europeo ha sido el primero, embajador europeo en Caracas, quiero decir, ha sido el primero en salir a dar la cara apoyando la libertad de expresión?
¿Quién?
Pues el de Francia. Es triste para tantos miles de venezolanos que viven con nosotros ahora en España, pero es así.
Bueno, tampoco sorprende, por desgracia. Enrique Cerveto, como todos los lunes, gracias.
A ti.
Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Pedro Sánchez, presidente del Gobierno. Hola, Belén.
Hola, Ángel. Sigue con su carrera de anuncios positivos, entre otros el de los viajes internacionales y el pasaporte COVID.
Y que nuestro objetivo es operar con el certificado verde digital antes de que finalice el mes de junio. Es decir, esta va a ser una extraordinaria noticia para nuestro turismo en la semana en la que, afortunadamente, vamos a retomar también la celebración presencial de Fitur en la Ciudad de Madrid.
Pere Aragonés, coordinador nacional de Esquerra Republicana y candidato a presidir la Generalitat. Bueno, algo más que candidato.
Bueno, ha confirmado el acuerdo junto a Junts per Cat para investirle como presidente.
Tenemos un acuerdo para poner en marcha la nueva Generalitat Republicana. Tenemos un acuerdo para poner en marcha de forma inmediata un gobierno que esté al lado de la gente.
Que estigui al costat de la gent.
¿Cómo le gusta lo de la gente a todos, eh? ¿Verdad? Bueno, Salvador Illa es líder de los socialistas catalanes.
Ha pasado esta mañana por los micrófonos de Herrera en COPE, quien le ha preguntado sobre la libertad que tiene de ejercer la oposición en Cataluña.
¿Hasta qué punto tiene usted manos libres para ser un opositor contumaz contra el gobierno de una formación que a la par sostiene al gobierno de España en el Congreso de los Diputados?
Pues yo siento que tengo las manos completamente libres para hacer aquello a lo que me comprometí en la campaña, y me parece que el gobierno de aquí no, el acuerdo, el que conocemos todavía poco, no tiene por qué plantear ningún cambio de escenario en Madrid.
Isabel Brasero es la portavoz de Cruz Roja en Ceuta.
Ha contado en COPE cómo han entrado esta noche de forma irregular en Ceuta cerca de 150 marroquíes. Ha podido ver a familias enteras, incluso con niños, salvando el espigón que separa Ceuta con la frontera marroquí.
No deja de ser arriesgado, aunque la distancia sea poca, debido a que, vale, hoy había muy buenas condiciones climatológicas, sin viento, mar en calma y además buena temperatura, no así hace un par de semanas o tres, que sí que había verdadero peligro porque había una ola de hasta 5 y 6 metros.
Y el sonido musical, Mónica Naranjo.
gusta ese ángel?
Sí, muchísimo.
Yo le puse porque sabía que te gustaba y esta es tu canción favorita.
Gracias.
Bueno, tras permanecer alejada de los escenarios más de un año, Mónica Naranjo ha regresado con una gira que comenzó el pasado fin de semana en Pamplona y que le llevará por todo el territorio nacional recordando grandes éxitos como este Sobreviviré, que tanto te gusta.
Sí,
Mónica.
Pero sí. Como canta esa mujer, Dios me libre. Pero yo recuerdo una vez Iñaki Gabilondo, cuando arrancó Mónica Naranjo en aquellos años, que dijo algo así como, hombre, canta, no sé qué canta, pero pega unas voces. Gracias, Belén.
Adiós.
Chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Desde que empezó la pandemia, la amenaza del coronavirus, claro, nuestros mayores han sido los que peor lo han pasado en este periodo. Han sido los que más han sufrido la soledad. Durante mucho tiempo han estado encerrados en sus casas, en las residencias, sin poder ver a nadie, sin tocar a sus seres queridos. Mira, una de estas personas, alguien que ha pasado ya esta situación, ha sido Doña Pascuala. Ella es de Aceret, un municipio de Zaragoza, y hoy, tal día como hoy, cumple 100 años. La pandemia será sin duda algo que no va a poder olvidar, pero antes ya vivió algo que le marcó toda su vida. Cuando estalló la Guerra Civil, nuestra amiga era muy jovencita, solo tenía 15 años. Y lo recuerda como si fuera ayer.
En el pueblo de Aceret, donde nací, tiraron bombas y yo iba con mi madre. Entonces nosotras corriendo por la viña donde íbamos, que aún perdí un rosario, y nada, y a nosotros no nos pasó nada. Pero no esas tuvieron que venir a desactivarla. Y sin embargo, dos más arriba explotaron. Y yo, para mí, esos son milagros.
Es impresionante. ¿Cómo habla esta señora el mismo día que cumple 100 años? Después de la guerra, con 17, se tuvo que ir a Madrid. Su hermana dio a luz allí, tenía que ayudarle con sus hijas, fue la encargada de criarlas, siendo solo una adolescente. Hubo momentos muy duros. Mientras Pascuala estaba en la capital, en Zaragoza hicieron un desfile militar para celebrar que se había acabado la guerra. Allí estaba su familia. Ese día llovió mucho, su padre enfermó y días más tarde murió de una bronconeumonía. Pascuala no pudo despedirse de su padre ni estar presente cuando le enterraron. ¿Te suena, verdad? Todo aquello pasó hace muchísimo tiempo y han sido los momentos más duros de su vida, pero esta pandemia, ¿quién se lo iba a decir?, también ha sido muy difícil de sobrellevar. Ahora, con su cumpleaños y ya vacunada, ha podido volver a ver a su familia después de tanto tiempo. Por sus 100 años han querido hacerle una sorpresa muy especial. Le han recibido con carteles y gritos de alegría. Para ella ha sido tremendamente emocionante.
Estaba en las nubes y enseguida me dan los nervios, pero encantada. Hasta tiré las muletas y cogí a mi sobrino. Y lo cogí, tiró la muleta y empecé a bailar con él.
A sus 100 años... Doña Pascuala Rubio, la tía Lita, no ha perdido la vitalidad. Sigue teniendo muchas ganas de vivir y de seguir escuchando la radio, que es algo que le encanta, me cuentan. Seguro que nunca se había escuchado a sí misma, nunca había escuchado su propia historia a través del transistor. Bueno, pues hoy lo estará haciendo. Así que le mandamos un beso muy fuerte, querida oyente, y nuestras felicitaciones. 100 añazos. Nos damos otro paseíto por las redes. Seguís hablando del acuerdo independentista para el gobierno en Cataluña. Hola, Nekane.
¿Qué tal, Ángel? Y seguimos leyendo a los oyentes en Twitter, en @expositocope, también en Instagram, en expósito-cope, donde podéis ver el videoblog de hoy. Lo ha hecho, por ejemplo, Trinidad, que nos dice que el pacto se ha cerrado desde el exilio y desde la cárcel, y eso nos da la clave de quién gobierna en Cataluña. También nos dice Sandra, no había ninguna duda de que se llegaría a un acuerdo, no les queda más remedio que entenderse. Nos escribe Diana que Cataluña sigue adelante con el procés porque desde el gobierno de Sánchez se lo han permitido, por no hablar de todos los beneficios que tiene ese territorio. Y un mensaje más, el de Fernando, más de lo mismo, más desplantes al rey y a España, y seguirán gastándose millones de euros en luchas que no llevan a ninguna parte.
Esta noche, tiempo de análisis con Ignacio Camacho, con Gloria Lomana, a partir de las 10, las 9 en Canarias. En un rato vamos a hablar de educación, estamos en Valladolid, nos van a contar cómo han pasado este tiempo y, claro, lo que viene, todas las 9, las 8 en Canarias. Y esperamos mensajes, NEC.
facebook.com/lalinternacope, twitter@expositocope, whatsapp 600544555, instagram exposito-cope.
Deportes en la linterna con Manolo Lama. Hola, Lama.
Mira, preguntitas que te hago y te respondo a las 8:30. ¿Seguirá Zidane cuando acabe la Liga? ¿Continuará Ronald Koeman al frente del Barça? ¿Y quién ganará el campeonato? A 8:30 te respondo.
Venga, te espero. Hasta ahora.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito. Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Vive momentos de alegría, de felicidad, de fútbol, de pasión.
En el deporte.
¡Quieren morir con la bota puesta!
En el entretenimiento.
Tenemos muchas historias hoy, vamos a sonreír. Hay una madre que dio a luz y no sabía que había dado. Estaba.
En la información.
Hacemos el resumen, lo primero, Manolo, los mejores, ¿con quién te quedas?
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
Tiempo de juego, el número uno del deporte.
Espero que con 20 capas no pase frío en la moto, con lo calentito que iba en el bus.
Bueno, cariño, ahora lo importante es estar seguro y evitar riesgos.
Algunas cosas han cambiado, Berti o falso. Lo que no cambia es que Berti te ayuda y te lo hace más sencillo. Por eso ahora te da un 25% de descuento en tu seguro de moto. De verdad, y además te permite fraccionar el pago como quieras. Entra en Berti.es, tu aseguradora digital.
Jo, no paro de darle vueltas a la casa del pueblo. Ahora que no vamos tan a menudo, tengo la sensación de que es fácil que alguien se meta en casa sin que nos enteremos. Voy a llamar a Securitas Direct para informarme que me pongan una alarma allí.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Es cierto, puedes vivir sin música o sin recorrer esa carretera de curvas, pero tu vida cambia cada vez que te pones al volante de un Cupra Formentor y conducir se convierte en una melodía. Descubre emociones por 280 euros al mes con MyRenting. Entrada 8.250 euros. También con versiones híbridas enchufables. Conduce diferente. Infórmate en cupraofficial.es.
Anda, al final los vecinos han decidido ponerse una alarma.
Qué rápido, si me preguntaron ayer por la mía. Sabía yo que cuando llamaran a Securitas Direct y les explicaran todo, se la instalaban al momento. Si es que, cuando se trata de seguridad, hay que contar con profesionales.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Llega la operación verano de Leroy Merlin con los productos que más favorecen a tu jardín, la climatización que mejor sienta y todo lo que tu casa necesita para lucir perfecta con las mejores ofertas hasta el 21 de junio. Este verano presume de casa. Compra en leroymerlin.es, en nuestra app, por teléfono en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin da vida a tus ideas.
Soy yo, el Colacao. ¿Te interrumpo? Bueno, igual en esta pausa podrías abrirme, echar un par de cucharaditas a tu taza, remover hasta que salgan mis grumitos y... ¿A que ahora apetece un Colacao?
¡Joven, se deja las vueltas!
¡Ay, me ha llamado joven a mi edad!
Hay sorpresas que te alegran el día, como las de Lowi. Subimos 2 gigas, fibra y 25 gigas por 34,95. Llama gratis al 1456 o entra en lowi.es. Ya somos más de un millón.
8 y media, 7 y media en Canarias.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en La Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en La Linterna, Manolo Lama, todo tuyo.
Ayer, Expósito, desde las 6:30 hasta las 8:30 de la tarde, vivimos algo glorioso, espectáculo, fútbol y emoción en el tiempo de juego de la COPE.
¡Gol, gol, 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 gol de Osasuna! ¡Gol, gol, 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 gol!
¡Qué mentira!
En cada momento veíamos quién podía ganar la Liga, quién se marchaba a Segunda División, quién tenía aspiraciones de meterse en Europa League. Fueron dos horas de sensaciones, de disgustos, de alegría, de llantos y de sonrisas. Pero ahora ya sabemos que la Liga es cosa del Atlético y del Madrid. Por eso, Antonio Ruiz, a 7 días de la final, ¿cómo está ahora mismo el Cholo Simeone?
Bueno, superada la montaña rusa de emociones en el día de ayer en el partido frente a Osasuna, después de muchas ocasiones resolvió en 4 minutos la victoria y por tanto seguir con la mano. Esa final de Valladolid para todos es la última, es la única, y para el Cholo, ¿cuál es su plan para ese partido?
Preparar con la misma ilusión que llegué en el 2011 a entrenar al equipo. Llegar con una intención que el equipo la pueda desarrollar en campo, ser un equipo aguerrido, ser un equipo contragolpeador, ser un equipo que puede sostener el ataque cuando ataca, un equipo que tenga, que el aficionado se siga sintiendo orgulloso del equipo que tenemos. Ese es el objetivo que tenemos.
Ese es el objetivo del Cholo Simeone y el objetivo de Zinedine Zidane para el partido frente al Villarreal. A día de hoy, ¿cuál es, Melchor Ruiz?
Bueno, el objetivo de Zidane es seguir trabajando, seguir peleando hasta el último momento para intentar conseguir esa liga. No quiere el técnico francés que pase lo que sucedió en la década de los 90, es decir, que se perdiese en Tenerife 12 ligas. Y en esta ocasión lo que espera, después de todo el esfuerzo, es ganar la liga, aunque sea en el último partido.
Yo me concentro en lo de la temporada. A pesar de tener muchas dificultades este año, estamos en la pelea. Por eso que sí, bueno, la Madrid ha perdido 2 ligas la última jornada. Bueno, nosotros vamos a esperar ganar esta liga al último minuto. De todas formas, lo vamos a darlo todo en el campo. Hasta la última gota la vamos a sacar de nuestro cuerpo.
Simeone y Zidane que prometen que habrá sudor hasta el último instante por parte de sus dos equipos. Pero ¿cómo están los dos vestuarios? El colchonero Munilla.
Está feliz y orgulloso, Manolo. Ayer respondieron a lo grande en un momento de máxima tensión. Disfrutaron anoche, pero ya esta mañana se han puesto a preparar la cita de Valladolid. Ayer, eufóricos todos, muchos mensajes en redes sociales hablando sobre todo de equipo, de creer, de un paso más hacia el objetivo y de que solamente les queda una final. Y este es el mensaje del héroe de la noche, Luis Suárez.
Hay que acostumbrarse a que para ganar la liga hay que sufrir y hoy fue otro partido más.
La clave para la jornada final, depender de vosotros mismos.
De nosotros mismos y ganar. Ganar el partido que el más importante de la temporada. Tuvimos muchos importantes, pero este es demasiado importante para conseguir el objetivo que todos deseamos.
Miguel Ángel Díaz nos abre la puerta del vestuario del Real Madrid. ¿Qué sensaciones te encuentras?
El equipo, Manolo, sabe que no depende de sí mismo, pero que la única opción de ganar el título pasa por ganar al Villarreal. Los blancos, que llevan 17 jornadas de liga sin perder, en las que ha cedido 5 empates, no se rinden. El goleador Nacho pone voz y esperanza al desenlace definitivo.
Lógicamente nuestro objetivo era ganar y que el Atleti se dejara a punto, porque no nos queda otra para intentar ganar la Liga, pero como te he dicho, queda un partido, todavía hay opciones, han remontado al final del partido, eso quiere decir que las cosas no son fáciles y bueno, queda un partido, ya veremos.
Es verdad que queda un partido, pero Pedro Martín, cuéntanos qué tiene que pasar para que el Atlético sea campeón y qué tiene que suceder para que el título se lo llegue el Madrid.
Las cuentas del título son muy claras. El Atlético de Madrid tiene que ganar en Valladolid y si no gana en Valladolid tiene que esperar a que el Madrid no gane al Villarreal. Cuentas muy claras.
Bueno, ¿y quién va a ganar la Liga? La pregunta es muy sencilla, aunque va a haber respuestas en los dos bandos. Juan Gato, me imagino por quién apuestas.
Hombre, evidentemente. Déjame un minuto solo para la pausa de hidratación, porque si no, el Atlético de Madrid no es capaz de ganar. Déjame que me tome un minuto para esa pausa, pero te voy a decir que emocionalmente, físicamente y futbolísticamente, el Atlético de Madrid está preparado para esa gran final, la va a ganar y se va a llevar el título de Liga seguro.
Mientras que Gato se hidrata, Arancha Rodríguez, ¿tú quién crees que va a ganar el título?
Lo va a ganar el Real Madrid porque se ha llegado donde está
a un punto, a dos puntos, con la posibilidad de matemática de ser campeón, eso tiene que ser una señal. Ha recortado desde el mes de enero hasta ahora 10 puntos al Atlético de Madrid. Ha tenido 200.000 lesiones. Los arbitrajes todos han sido en contra en las últimas jornadas. Si se ha sobrepuesto a todo eso, es que va a ganar la Liga.
Una vez hecha la pausa de hidratación, ¿le quieres decir algo a Arantxa, Juan?
Sí, que esas señales de las que habla Arantxa son rojiblancas, llevan siendo rojiblancas toda la temporada.
Blancas, blancas.
Y ese lema, ese cliché que lo dijo Coque de contra todo y contra todos, no hace falta que lo copie la gente de Madrid, porque es el leitmotiv de este Atlético de Madrid que va a ganar la Liga.
Bueno, Chato, ¿y qué dicen los copenautas? ¿A quién ven campeón?
Nos acercamos a los 3.000 votos en la encuesta de @deportescope y el 66% cree que el Atlético de Madrid sabrá mantener el liderato en la última jornada. El 34% apuesta por el Real Madrid como campeón de Liga.
Pero fíjense, Arantxa ha dejado caer en las últimas jornadas, los arbitrajes han perjudicado todos al Real Madrid. Ayer en San Mamés hubo dos jugadas muy polémicas. La primera, mano de Morcillo dentro del área. ¿Fue penalti o no fue penalti? Sergio Albert, ¿tú qué crees?
Bajo mi criterio, Morcillo salta con los brazos enganchados al cuerpo lo más que puede, incluso los está retrotrayendo, por lo tanto no hay intencionalidad, yo no hubiera picado tampoco penalti. Acción para mí acertada del árbitro.
Moñiz, ¿tú qué hubieras pitado?
La mano de Morcillo es penalti porque, bueno, lo que hace con ese gesto, con el codo, hacerlo más grande, ocupa un espacio, como dice la normativa, la regla, y impide que vaya un contrario. Por lo tanto, una posición antinatural y, bueno, es una jugada clara de penalti.
Bueno, va empate a uno. Pedro Martín, desempata. ¿Es penalti o no es penalti?
Pues sí, es penalti lo de Morcillo en el centro de Odriozola. La mano de Morcillo está arriba y consigue su objetivo, que el balón de Odriozola no acabe en el centro del área para ser rematado por parte de algún compañero del jugador del Madrid. Penalti, claro.
Hablamos del gol del Real Madrid. Lo marca Nacho, pero Benzema está en fuera de juego. Marca Benzema, o mejor dicho, facilita la opción de Nacho. Para ti, Sergi, ¿legal o ilegal?
En la acción del gol del Real Madrid, Benzema para mí está en posición de fuera de juego, se manifiesta e interfiere, y por lo tanto el tanto tuvo que ser anulado bajo mi criterio.
Para ti, Muñiz.
El gol de Nacho es un gol totalmente legal, porque aunque esté Benzema en posición de fuera de juego, no influye en el contrario, no molesta al portero, porque no está próximo a él. Lo único que hace es abrir las piernas para que el balón pase y que Nacho, que viene desde atrás, pues pueda conseguir el gol. Y únicamente es posicional, pero hasta que no interfiera o moleste al contrario, no se sanciona fuera de juego. Por lo tanto, la jugada es legal.
Bueno, pues Pedro Martín, te vuelve a tocar desempatar. Empata uno. ¿Es legal o no es legal el gol de Benzema?
Creo que no se debe anular, porque ni el gesto de Benzema es un claro remate a puerta, ni su posición influye en ninguno de los defensores del Atleti. Digamos que si Benzema no hubiese estado ahí, el gol hubiese sido igual. Solamente se tendría que anular si Benzema intenta el remate y esa acción influye en algún defensa del Atleti, que no es el caso.
Bueno, pues el futuro de la Liga el próximo sábado a partir de las 6. Pero ¿y el futuro de los entrenadores de Madrid y Barça? Ahora lo contamos.
Ya está aquí.
Lo sé.
Tenemos que ir ya.
¿Pero has pedido cita ya en Nissan.es?
Sí.
Pues venga, vamos.
No esperes más. Ya está aquí la semana de los concesionarios Nissan. Con ofertas exclusivas en toda la gama. Solo hasta el 22 de mayo. Acércate a tu concesionario Nissan o pide tu cita en Nissan.es.
Bueno, ya saben que a lo largo de esta semana se ha especulado. Fernando Burgos anunciaba y adelantaba que Zidane le había dicho a sus futbolistas que no seguía el próximo año. Cuéntame esta historia, Miguel Ángel.
Contó hace dos semanas Paco González en el partidazo que varios jugadores del Real Madrid tenían el convencimiento de que Zidane no iba a continuar en el banquillo la próxima temporada. Añadió Burgos el pasado sábado que incluso Zidane ya había anunciado al vestuario su marcha. La información que tenemos es que de manera oficial no lo ha hecho, pero que a través de algún comentario lo ha podido ir dejando caer alguno de sus futbolistas. Ayer, después de la victoria en San Mamés, Zidane lo desmintió tajantemente.
¿Cómo voy a decir a los jugadores que me voy ahora? Nos jugamos toda la vida en esta liga y voy a decir que me marcho. No, nada. Pero siempre, de todas formas, claro. Contar cosas fuera, se puede contar todo lo que quieras. Yo no voy a decir nunca eso a mis jugadores. No voy a decir eso. Al final de temporada veremos lo que va a pasar, pero ahora estoy con esto, con lo que estamos haciendo y únicamente al último partido ahora.
Bueno, ¿y qué dice el vestuario, Nacho?
¿Verdad que ha salido una noticia?
¿Qué dice el vestuario, Arauz?
Pues en el vestuario del Real Madrid, Manolo, niegan también públicamente que Zidane les haya confirmado que se marcha del club al final de la presente temporada. Nacho, uno de los capitanes del equipo, desmintió esta información anoche en los micrófonos de Movistar Plus.
La verdad que ha salido una noticia que el otro día nos dijo algo en una charla. El míster tiene contrato. Como siempre dice, él está muy ilusionado de estar aquí con nosotros. Estamos de con nosotros. Al final es una decisión que tomará él y el club, no sabemos, pero nosotros queremos que se quede.
Bueno, ¿y el club qué dice Melchor?
Bueno, pues que Zidane es una leyenda del club, que es el mejor entrenador que pueden tener, que es el que va a decidir su futuro, saben que tiene un año más de contrato y que no les ha comunicado nada de momento. Así que saben que ha sido complicada la temporada para Sisu y no solo en lo deportivo, y que tampoco se agarra ningún contrato. Así que al término de la temporada, como siempre, hablarán, se sentarán y Zinedine Zidane decidirá.
A ver, Ciro López, si se marcha del Real Madrid, ¿por qué crees que se va al francés?
Es difícil, Manolo, descifrar lo que puede pasar por la cabeza de Zinedine Zidane. Era difícil descifrar cuando decidió abandonar después de ganar la Champions, y es complicado ahora si finalmente se va. Igual la presión, sentirse excesivamente criticado allá por el mes de diciembre, puede que también influya pues la falta de confianza, la falta de cariño, ¿no? Pues por ejemplo con Marcelo, ¿no? Se hablaba de que había tenido un pequeño rifirrafe. Bueno, supongo que se unen un montón de cosas si finalmente Zinedine Zidane decide marcharse del Real Madrid.
Bueno, y en el otro lado está el entrenador del Barça. A día de hoy, Oliveros, ¿cómo está Koeman y su futuro?
Pues está batido, está hundido, y ayer lo demostraba con su cara y su tono de voz. Está impotente, no ve que tenga la confianza de Laporta, y el sábado decía que se sentía maltratado por la prensa y desamparado por los dirigentes. Pueden ser los últimos días de Ronald Koeman, y desde luego no está en sus manos en decidir si sigue y cumple el año que tiene de contrato. Koeman.
Bueno, no es por mí, yo he dicho como yo pienso. Y no voy a hablar más.
¿Y crees que esta derrota puede complicar tu continuidad?
No es pregunta para mí.
No voy a contestar porque yo he dicho ayer como yo pienso y no te falta repetir.
Bueno, y cuéntame, Bajori, ¿qué piensa el vestuario de esa posibilidad de que Koeman no continúe?
Pues en el vestuario saben cómo funcionan las cosas. El final de temporada ha sido decepcionante y aunque en general la sintonía con Koeman es buena, la sensación en el vestuario es que el holandés tiene muy difícil seguir. Algunos incluso ya dan por hecho que no seguirá. Jordi Alba ayer después del partido asumía responsabilidades en nombre del vestuario.
No estoy hablando. Ya te he dicho que no estáticamente. Creo que es de los jugadores, somos los culpables de cuando van mal las cosas. Creo que al final hay que mirar los que jugamos, los que estamos dentro del campo. Es verdad que hoy el equipo lo ha intentado, sobre todo la primera parte hemos estado a un grandísimo nivel. Y bueno, una lástima esta derrota.
Pero claro, Elena Condis, de puertas hacia afuera sabemos lo que piensa el club sobre Koeman, guarda silencio. Pero de puertas hacia adentro, ¿qué piensa Laporta?
Que Koeman ha perdido el crédito. En la directiva no ha gustado su gestión, sus últimos planteamientos en los momentos claves cuando se jugaban la Liga. Con la derrota contra el Granada empezó todo. Desde entonces tiraron la Liga con solo una victoria en 5 partidos. Esta caída en picado le ha dejado prácticamente sentenciado. El Barça ha activado la búsqueda de un recambio en el banquillo. Laporta respeta a Koeman, pero nunca le ha enamorado. Siempre ha sido muy frío con el técnico. En ningún momento le ha garantizado su continuidad. Tampoco el jueves pasado, cuando comieron juntos.
Y a estas, hoy Víctor Navarro aparece en el aeropuerto de Barcelona. Xavi Hernández.
A las 3:45 de la tarde aparecía por la terminal 1 del aeropuerto del Prat. Lo hacía tras casi 7 horas de vuelo desde Qatar, acompañado de su mujer y sus 2 hijos y con más de una decena de maletas. Había mucha expectación, el golazo lo retransmitía en directo y Xavi aseguraba al micrófono de la cadena COPE que solo está en Barcelona de vacaciones.
Xavi, muchas maletas, ¿no?, para venir de vacaciones.
Bueno, mira, ¿cuántos somos?
Ya.
Muy rápidamente, si hay opciones reales de que seas
entrenador. Yo no sé nada, la verdad, no sé nada.
¿Y te gustaría? ¿No vienes a negociar con el Barça?
No, yo vengo de vacaciones.
¿Y te gustaría quedarte
aquí? Llevamos. De verdad, gracias. Vale.
Él no sabe nada, viene de vacaciones, pero ¿qué piensa el club Elena de Xavi Hernández?
Pues lo que te puedo contar es que el nombre de Xavi Hernández no genera consenso en el club, no hay unanimidad, de hecho es visto con escepticismo por algunos. Según fuentes del Barça, la dirección deportiva trabaja con otros nombres encima de la mesa, no entienden por qué se habla tanto de Xavi cuando hay otros entrenadores que interesan más. El problema es que tienen contrato o son opciones inviables por las condiciones económicas, una empresa complicada en el mercado actual. Aseguran que Laporta no ha negociado con Xavi hasta el momento. Incluso me recuerdan que en plena campaña dijo que estaba verde y es difícil que haya madurado en 3 meses. Cabeza fría, reflexión, antes de tomar una decisión clave para el futuro del nuevo proyecto.
Bueno, muy sencillito, después de lo que hemos expuesto, Luis García, Koeman o Xavi para el Barça.
Xavi, yo no tengo ninguna duda. Koeman lo ha hecho muy bien, ¿eh? O sea, la temporada para el Barça pintaba fatal, consiguen ganar la Copa del Rey. Es verdad que ahora queda empañada, porque el final de Liga ha sido horroroso y en la Champions también mal. Pero han rascado un título en una temporada que empezaba, es que no nos acordamos, empezaba fatal. Pero aún así, Xavi, porque representa un poco en lo que cree el barcelonismo. Y es importante creer en el proyecto. En Koeman no creen. Y en Xavi, que recuerda a Guardiola, la época dorada, Iniesta, Puyol, Valdés, Piqué... Claro que creen, así que, sin duda, Xavi.
Y yo creo en esto que van a escuchar.
Esto es muy fácil, que con la que está cayendo no me das facilidades para pagar mis seguros. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555, 91 555 5555.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Ya saben que este sábado también conoceremos qué dos equipos acompañan a Eibar a segunda división. El Huesca Barrantes tiene 33 puntos y depende de sí mismo contra el Valencia.
A pesar del mal partido de ayer y del polémico penalti que decantó el encuentro para los béticos, el Huesca llega con vida y dependiendo de sí mismo al último partido, situación que seguro habría firmado al comienzo de Liga. Las cuentas son sencillas, ganar al Valencia para no tener que mirar de reojo al Elche o Valladolid. Pacheta se muestra ahora esperanzado para la gran final del sábado.
A mí me tienen que explicar muchas cosas y muchas normas del fútbol. Yo me voy enfadado. Sí, claro, claro. Yo me voy enfadado. Es que nos estamos jugando demasiado como para no saber las normas. Yo me quejo de que no me las sé. Fíjate. Pero es que creo que se van cambiando. Efectivamente, llegamos dependiendo de nosotros. Hostia, qué buena, dependemos de nosotros. Hay que ganar. Tenemos que ganar el último día. Este es el mensaje.
El resucitado es el Elche. Jero Tormo, 33 puntos, cuéntame.
Con fuerzas renovadas, pero expectantes, porque no dependen de sí mismos para conseguir la permanencia a pesar del triunfo en Cádiz. Deben mejorar el resultado del Huesca y en caso de victoria de los aragoneses y franjiverde, que el Eibar se meta en la ecuación para forzar un triple empate, siempre con el Valladolid fuera. Más allá de cuentas, Escribá envía un aviso. Su Elche siempre ha estado vivo.
Luego el equipo demostró que siempre hemos dicho que no está muerto, que estemos tranquilos y ya pensaremos a partir de mañana en el partido de Athletic Bilbao. Pero bueno, vamos a pensar en nosotros mismos, intentar ganar ese partido que va a ser muy difícil. Y a ver si con suerte pues se da algún resultado más que nos ayuda.
Quien peor lo tiene es el Valladolid, Amón. Están ante la última oportunidad, pero llega el Atlético que se juega el título.
Estuvo durante casi una hora descendido, pero la Liga le da otra oportunidad. Los números tozudos le permiten depender no de sí mismo, pero sí de 3 resultados que se tienen que dar. Victoria ante el Atlético de Madrid, derrota del Huesca y no victoria del Elche. Joaquín, en todo caso, esta mañana ya casi pensaba en clave de segunda división.
Pues bueno, esperamos un proyecto ambicioso para intentar subir, imagino. Al fin y al cabo, la plantilla aún no sabemos nada porque bastante tenemos con lo que tenemos.
Bueno, y el que se ha ido después de 7 temporadas es el Eibar. Óscar y medio, cuéntanos cómo ha sido la triste despedida de primera.
Resignación es la palabra que define el sentimiento de la afición y de la ciudad de Eibar. El descenso era previsible, se veía venir de lejos y ha sido un auténtico milagro haber llegado a la penúltima jornada con opciones. El Eibar vuelve a segunda división con un rol bien distinto. Ya no es aquel modestísimo club que logró el milagro de ascender a primera. José Luis Mendilibar, una vez consumado el descenso.
Hasta aquí hemos llegado, ¿no? Pensamos que ganando este partido teníamos vida y hemos venido con esa intención, pero hemos empezado muy pronto perdiendo y ahora mismo estamos en segunda, ¿no? Hemos hecho un esfuerzo grande, seguro que hemos cometido errores para estar en la situación en la que estamos, pero bueno, ahora a levantar cabeza y vuelta a empezar.
2 que se salvan, 1 el Alavés, lo consiguió Calleja, Roberto Arrillaga.
Pues una vez conseguida la salvación, el Alavés está de fiesta. 2 días ha decretado Calleja para sus jugadores de cara al último partido frente al Sevilla para cerrar la temporada. Esta semana Calleja, después de conseguir 15 de los 24 puntos de los que ha estado al frente del banquillo del Deportivo Alavés, se va a reunir con la dirección deportiva para empezar a preparar las líneas maestras del equipo de cara a la próxima campaña.
Bueno, pues de cara a la próxima temporada, el Getafe que está salvado también piensa en el futuro, Gemma Santos.
Desde luego, ahora que ya se ha conseguido la permanencia y después de haberlo pasado tan mal esta temporada dentro y fuera del campo, es momento de mirar al futuro. Se ha reunido Ángel Torres con Bordalás y su agente y saben las dos partes que ha llegado el momento de separar sus caminos. El favorito, el que más gusta en el club cuando salga Bordalás, es Diego Martínez, el entrenador del Granada.
Además de todo esto, ya tenemos horarios para el sábado.
Entre mi negocio y el resto de gastos que tengo, ¿es buena idea contratar mi seguro de hogar con Línea Directa?
Claro. Si tuvieses que cerrar tu negocio, nos hacemos cargo del pago de tu seguro de hogar. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Ya saben que ayer la Liga anunciaba que toda la jornada se iba a jugar el domingo. El director general del Villarreal, en el tiempo de juego, se quejaba.
Siempre hemos respetado cualquier decisión porque sabemos que es muy complejo poner horarios, que la televisión nos paga mucho dinero a los clubes y eso, pero no entendemos, por mucha Eurovisión que haya y por mucho tal, que se vaya a mermar tanto, que se vaya a mermar
Murilla,
tanto.
Y hoy la Liga, afortunadamente, ha rectificado.
Sí, esta vez sí ha actuado con lógica la Liga. Adelanta un día el partido del Villarreal y, en consecuencia, también los demás con algo en juego. Así que todos los partidos con algo en juego se adelantan al sábado a las 6 de la tarde, donde tendremos, Manolo, otro tiempo de juego espectacular.
Bueno, hay que destacar que el Villarreal ya piensa en el United, la final de la Europa League, pero hoy ha tenido una mala noticia, porque ¿quién ha dado positivo por coronavirus, Juan Igual?
El presidente del Villarreal, Fernando Ruiz, se encuentra confinado en su casa tras haber dado positivo por COVID la semana pasada. Precisamente hace pocos días, Roche recibió la segunda dosis de la vacuna. Ayer no pudo asistir al partido de la Cerámica y tendrá que dar negativo en la prueba PCR para poder estar el día 26 en la final de Dansk.
¿Quién ha dado positivo en el Madrid, Miguel Ángel?
Toni Kroos llevaba aislado desde el pasado viernes, causa baja para el partido ante el sábado. Octavo jugador del Madrid que da positivo por coronavirus esta temporada.
Además, ¿quién pasa por el quirófano en el Barça, Víctor?
Ter Stegen, el alemán, se despidió ayer de la temporada. El Barça ha informado que viajará a Suecia para someterse este jueves a una operación en Malmö del tendón rotuliano de su rodilla derecha y deja a Ter Stegen sin opciones de Eurocopa.
Eso significa que, hablando de la Eurocopa, tenemos última hora de la lista de España, Vilés.
Sí, que Luis Enrique dará esa lista de convocados para la Eurocopa el jueves 27 de mayo. Además, hay dos selecciones que ya la tienen. La Bélgica de Roberto Martínez con Hazard, Courtois y Carrasco. Croacia también la tiene. Modric, Bersálico y Budimir estarán en ella. Y además, Mancini ha renovado como seleccionador italiano hasta 2026.
Quiero escucharte, Gemma Santo, porque traes algo que merece la pena que todos oigamos.
Merece muy mucho la pena, más que nada porque en cuanto entres ahora mismo en Berti.es vas a encontrarte con un regalazo, tú y todos los oyentes. Un 40% de descuento en el seguro de coche. ¿Cómo lo oyes? 40% de descuento, ahí es nada. Y además ya sabes que en Berti puedes fraccionar el pago como tú quieras. Así que si necesitas ayuda, no lo dudes y entra ya en tu aseguradora digital, Berti.es.
Pero la noticia del fin de semana ha sido el título de campeón de Europa, la Champions, que ha ganado el Barça femenino. Juan Arias, espectacular la final que ganaron al Chelsea.
Sí, el Barça cumplió los pronósticos y apalizó 4-0 al Chelsea, ganando su primera Champions, la primera también para un equipo español, y convirtiendo al club azulgrana en el único en ser campeón de Europa masculino y femenino. Además, el CSD les ha concedido hoy la placa de oro de la Real Orden al Mérito Deportivo.
Oye, Andrea Peláez, ¿qué supone esta Champions para el fútbol español?
Pues Manolo, supone un paso, no, una zancada hacia adelante y muy firme del fútbol femenino español. Supone también poner a España en el mapa del fútbol femenino, tener cada vez menos distancia con los grandes equipos europeos y, sobre todo, supone abrir puertas para las generaciones que vienen detrás, para las niñas que quieren jugar al fútbol, que sepan que se puede, que se está sentando precedentes y, sobre todo, que el fútbol femenino está encontrando el lugar que merece.
No paro de darle vueltas a la casa del pueblo. Ahora que no vamos tan a menudo, tengo la sensación de que es fácil que alguien se meta en casa sin que nos enteremos. Voy a llamar a Securitas Direct para informarme que me pongan una alarma allí.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Mañana comienza la antepenúltima jornada de la Liga de Segunda, pero todavía quedan dos partidos que se disputan hoy. Oviedo-Málaga, ha terminado el encuentro, Carlos Andrés Llamas.
Sí, Manolo, acaba de terminar el partido en el estadio Carlos Tartiere. Ha ganado el Real Oviedo en un partido aburrido, pero con un golazo de Lucas Aijado, del lateral del Oviedo en la segunda parte. Golazo impresionante por la escuadra. El Oviedo suma 50 puntos, tiene ya la permanencia. En el Tartiere acaba de terminar Real Oviedo 1, Málaga 0.
A las 9, Girona Sporting, un partido clave para saber quién se mete en el playoff. Por cierto, Pepe Torrente, ¿Qué equipo has designado como el de la jornada?
El Lugo, que ganó 2-1 al Mirandés en el Anxo Carro, ganó 16 partidos después para colocarse a tan solo uno de la salvación.
¿Y qué sonido has destacado?
Pepe Mel, entrenador de Las Palmas, derrota 0-2 ante el Zaragoza, dos penaltis en contra y el técnico se queja en el micro de gol con Isaac Fouto de los arbitrajes que lleva esta temporada.
Lo de los penaltis es tremendo porque llevamos 14 en contra. Tenemos que ser el equipo más, con más penaltis de Europa. Entre manos estúpidas, bares absurdos y cosas de esas, pues al final, fíjate, hoy dos penaltis, pero es que salimos cada tres partidos es un penalti en contra.
Y la figura de la jornada me parece que es un juvenil, ¿no, Pepe?
Sí, sí, un mito. Rubén Castro del Cartagena, gol histórico en el triunfo ante el Español. Penalti a Lopanenka para sumar, ojo, 214 partidos marcando en el fútbol profesional español. Supera a Kini y solo está por detrás de un tal Leo Messi.
Todo tiene que ver con la segunda, pero queremos saber qué cuatro equipos ascenderán precisamente a la división de plata. ¿Tenemos ya emparejamiento, Chato?
Sí, así es. Son Real Sociedad B, Algeciras, Badajoz, Amorebieta, Ibiza, UCA, Murcia y Burgos Athletic B. Los partidos serán el 22-23 de mayo. Los cuatro ganadores subirán a segunda división.
Nos espera el emperador de Roma.
Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE. Estar informado.
Escuchas Deportes COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Triturado y al vacío, like a boss. Como sano y menos lío, like a
boss. Batidora para triturar, batir y conservar al vacío. Compra like a Bosch en tu tienda, en nuestra web o llámanos. Bosch.
Saber que estés donde estés, con Movistar Prosegur Alarmas cuentas con una seguridad total. Asistencia inmediata, aviso a la policía 24 horas, sin cuota de alta. Contrátala hasta el 29 de mayo por solo 29,90 euros al mes, IVA incluido, durante 10 meses. Precio después de promoción 45 euros al mes. Llama ya al 900-200-730, DGP-4124.
Cariño, ha llegado el seguro del coche y no llegamos.
El coche lo necesitamos, así que deberíamos mirar otro más barato, pero de calidad.
Algunas cosas han cambiado, Berti o falso. Lo que no cambia es que Berti te ayuda y te lo hace más sencillo. Por eso ahora te da un 40% de descuento de verdad. Y además te permite fraccionar el pago como quieras. Entra en berti.es, tu aseguradora digital.
En Amazon, cualquier momento es bueno para comprar a precios bajos. Mientras te dan un masaje en los pies.
¡Qué precio tan bajo!
¡Y qué cosquillas!
Mientras te haces un tratamiento facial.
¡Qué precio tan bajo!
O incluso mientras te hacen la cera.
¡Qué precio tan bajo! ¡Lines!
Amazon. Precios bajos cuando y donde quieras.
Ya está aquí.
Lo sé.
Tenemos que ir ya.
¿Pero has pedido cita ya en Nissan.es?
Sí.
Pues venga, vamos.
No esperes más. Ya está aquí la semana de los concesionarios Nissan. Con ofertas exclusivas en toda la gama. Solo hasta el 22 de mayo. Acércate a tu concesionario Nissan o pide tu cita en Nissan.es.
El emperador de Roma, Rafael Nadal, ganaba por décima vez el título de la ciudad italiana y pensaba ya en Roland Garros.
Pues no lo sé, ya se verá. Yo no puedo estar pensando en cuatro torneos al año. Si no, uno está, puede estar frustradísimo, ¿no? Al final, el tenis va mucho más allá.
Diario ABC, Quique Yunta, es a día de hoy Rafa Nadal el favorito número uno para ganar nuevamente Roland Garros.
Sí, es favoritísimo, viendo su historial sobre todo, y también viendo que este año, a las puertas de los 35 y costándole todo mucho más, sigue ganando. Son dos títulos en la gira por la tierra europea, el de Roma contra Novak Djokovic, un impulso fundamental también para la confianza, y por mucho que los jóvenes asomen a cinco sets en París y en el calorcito de junio, Nadal es favorito seguro.
Eric Frade, ¿qué ha pasado hoy en la etapa del Giro de Italia?
Dos imágenes, Peter Sagan, hoy sí triunfal, rematando el trabajo de su equipo en el sprint, y la lucha alegórica, Bernal Evenepoel por los segundos en el sprint bonificado. El belga recorta uno en la clasificación general, se queda a 14 del Rosa.
Quique Iglesias, han operado hoy a Mikel Landa.
Y todo ha ido bien, Mikel Landa en Vitoria por el doctor Miquel Sánchez, tenía rota la clavícula izquierda por tres sitios, no se marca ningún plazo de recuperación, es decir que de momento no pensamos ni en Tour, ni en Juegos, ni en Vuelta.
Ayer, ya saben, tuvimos motos en Francia. Este fin de semana tenemos coches en Mónaco, Carlos Miquel.
Y rodarán el jueves, algo único en el calendario. Fernando Alonso se encuentra el miércoles en rueda de prensa con su viejo enemigo, Lewis Hamilton. Y el propio piloto asturiano dice hoy que está deseando volver a Mónaco, donde no corre desde 2018.
Por cierto, Pilar Casado, queda un mes para el Eurobásquet femenino y España ya se concentra.
Sí, 17 jugadoras se han puesto las órdenes de Mundelo tras la presentación en Madrid esta mañana y posterior viaje a Valencia. El Euro, recordemos, del 17 al 27 de junio en La Fonteta. Un equipo con la base de los últimos éxitos, a la que se le suma Alba Torrens, ausente por lesión en 2019. El objetivo, el podio, y si puede ser, el tercer oro consecutivo.
Ojo, Parra, que tienes que dejarme tres titulares de la NBA.
El primero para los Utah Jazz, que han terminado con el mejor récord de victorias y derrotas de la liga. El segundo para Stephen Curry, que culmina su mejor año en lo individual como máximo anotador de este curso en la NBA. Y el tercero para Lakers Warriors, sin duda el encuentro estrella del play-in, que decidirá a los últimos cuatro clasificados para los playoffs.
Y Gil, ¿se suma otro marchador para estar presente en los Juegos Olímpicos?
En los 50 kilómetros, el balear Mark Turk se ha sacado el billete en el europeo por equipos de Chequia este fin de semana.
Nosotros nos vamos ahora a Expósito.